Buenas tardes otra vez. Vamos a continuar la tercera tutoría Intercampus, segunda parte, lección 7, capítulo 7, el análisis económico clásico, segunda parte. Vamos a pasar. Bueno, ahí tenéis en la época de David Ricardo, 1800, los datos de la población mundial, 978 millones frente a 7.400 millones de ahora. En Europa, 203 millones en aquella época, 788 millones en la actualidad. Y finales del siglo XVIII, en Inglaterra, Reino Unido, época de David Ricardo, 9 millones de habitantes frente a 65 millones de la actualidad. Para estar situado más o menos en la época aquella y en la época de ahora. Lección 7, análisis económico clásico, segunda parte, el sistema ricardiano y sus críticos. Adam Smith estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor y la primera teoría rigurosa del crecimiento económico a largo plazo. Lo vuelvo a repetir en estos dos capítulos. Tanto la obra de David Ricardo como de Malthus y de los economistas clásicos fue una reacción frente al sistema de Adam Smith, y todos trabajaron sobre el mismo terreno teórico e intentaron clarificar, extender y transformar sus ideas y su sistema económico. La biografía de David Ricardo nace en Londres, 1772, murió en 1823. Era el tercero de los 17 hijos de una familia judía ortodoxa sefardí, huida de la península ibérica. Parece ser que de origen portugués, tras la gran ola de persecuciones que se produjeron a final del siglo XV por los reyes católicos, se instalaron en Holanda y de allí pasaron a Londres. El padre era agente de bolsa. Ricardo recibió las enseñanzas bursátiles de su padre y más tarde fue un hombre de negocios, especulador exitoso como agente de cambio y bolsa de la Bolsa de Londres. Vamos a ver. Que le permitió retirarse de los negocios en 1815 con 43 años, habiendo logrado amasar una considerable fortuna con inversiones en activos mobiliarios e inmobiliarios. En 1819 fue elegido como diputado del Parlamento. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaron siempre de autoridad y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara de los Comunes en el análisis económico. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas firmadas por la inicial R mayúscula. Escribió también gran número de ensayos, cartas y notas que contienen aportaciones de gran importancia. Su obra más importante fueron los Principios de Economía Política y Tributación, que aparecieron en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. Ricardo fue un ardiente liberal, partidario de políticas económicas que impulsara el crecimiento económico a base de garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio, vino a teorizar el proceso de la Revolución Industrial Británica. Su formación económica fue autodidacta y algo tardía, y se inició en la lectura en 1799 con 27 años de la obra fundamental La riqueza de las naciones de Smith, que motivó a Ricardo a tratar cuestiones económicas. David Ricardo, con su sistema analítico general, generaba conclusiones fundamentales y generales basadas en unos pocos principios básicos. era un monumento al proceso de razonamiento lógico-deductivo teórico. Es decir, de premisas generales se obtienen conclusiones particulares, o sea que va de lo general a lo particular. Tres principios eran fundamentales para el análisis económico de Ricardo. Primer principio, la teoría clásica de la renta, ya se ha examinado. Segundo fue el principio de la población de Malthus, que también hemos examinado en el capítulo 6. Y tercero, la doctrina del fondo de salarios. Para Ricardo, su teoría económica responde a las circunstancias de la época. Había guerras napoleónicas y sus consecuencias, como hemos visto, Bullion Report, luego, ahora veremos leyes de granos, etc. El problema principal de la economía política para Ricardo era determinar las leyes que regulan su distribución de la renta entre las diferentes clases y su relación con las circunstancias de la sociedad. La doctrina clásica de la renta, el primer tratado sobre la renta, fue escrito por el agricultor y escocés James Anderson vivió entre 1739 y 1808. Inventor del arado escocés, en 1777 Anderson publicó un folleto que establecía claramente el inicio del principio de los rendimientos decrecientes. Este hecho fue seguido en 1815 de descubrimientos múltiples, independientes de la misma idea básica, como veremos que ha sucedido muchas veces en la historia de la economía. De Weese, Malthus, Robert Torrens y David Ricardo hicieron un descubrimiento múltiple, sin estar conectados. Aquí analizamos la presentación de Ricardo, que reconoció su deuda con Malthus y con Weese. Y vamos a ver el papel de las leyes de granos. Y vamos a ver primero los antecedentes, las causas del aumento a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX de las importaciones netas de grano por Gran Bretaña fueron debidos a las guerras napoleónicas y segundo a las malas cosechas y tercero al desplazamiento de la estructura económica británica desde la agricultura hacia la naciente industria. Hay menos mano de obra agrícola. Eso tuvo efectos sobre los precios del trigo, que se disparan, y las rentas de los terratenientes, que también aumentan. La causa que suministra el estímulo para el desarrollo de la teoría clásica de la renta fue el debate de la ley de granos, que se suscitó durante las guerras napoleónicas, acordaros, entre 1793 a 1815, entre Inglaterra y Francia. Desde J. Anderson a Ricardo fue el proteccionismo agrícola de la ley de granos y sus efectos sobre la distribución de la renta, el crecimiento económico y sobre el desarrollo económico de Inglaterra en su conjunto. Hicieron incrementar los aranceles a la importación de cereales. En guerra, Napoleón impide la entrada de grano extranjero a los puertos de Inglaterra y los agricultores, a fin de alimentar a la población, se vieron obligados a elevar la producción interna de grano a unos costes muy elevados, más elevados que el grano del exterior. El precio del cereal británico aumentó. Y los precios entre 1790 y 1810 se elevó a una media del 18% anual. Las rentas de la tierra también aumentaron. Los terratenientes se enriquecían ya que el precio del grano aumenta y por tanto sus rentas. En una finca inglesa de la que se tiene documentos, el ingreso del terrateniente se multiplicó por 10 entre 1776 y 1816. Los terratenientes provocan restricciones a las importaciones de cereales y los problemas se agravan con las enmiendas a las leyes de cereales aprobadas al acabar la guerra. Las proteccionistas leyes de granos, aprobadas por el Parlamento en 1815, cubrían eficazmente los intereses de los terratenientes. Su efecto fue hacer absoluta la protección de la agricultura nacional británica, prohibiendo la importación de granos hasta que el precio interior del trigo llegue a un cierto precio estipulado. Ricardo, la definición de la renta de David Ricardo, Ricardo dedicó gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra los propietarios no explotaban directamente sus tierras y en la mayoría de las ocasiones las arrendaban. Ricardo mantiene las tesis de que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, la renta es lo que se paga por el uso del suelo. No existe en el margen, es decir, en las peores tierras cultivadas. Y sí que aparece en el margen cuando se ponen en cultivo las peores tierras. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo, por tanto, renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla. Y el arrendamiento de la renta sería cero, mientras existan otros igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta en las demás tierras. Arrendamiento cero. La tierra es limitada en cantidad y calidad y por el incremento de la población la tierra de calidad inferior tiene que ponerse forzosamente en cultivo y se debe pagar renta por su uso inferior. Por ello también se eleva la renta de la tierra de primera calidad. Bueno, ahí podéis ver en el cuadro 7.1 de la página 158 que clarifica el efecto de las leyes de los granos, pues Ricardo demostró que existían rendimientos decrecientes tanto en el margen intensivo como en el extensivo. Y ahí hay unos ejemplos muy, muy gráficos y muy fáciles de entender. Le echáis un vistazo y vamos a ver que según la ley de los rendimientos decrecientes, el producto marginal disminuye a medida que se van sumando más unidades de los factores en cada clase de tierra. Los rendimientos decrecientes del trabajo se producen solo en el margen intensivo, tierras de primera calidad, pero el producto total también disminuye a medida que la producción se desplaza a tierras más pobres. En el margen extensivo, tierras más pobres, la disminución del producto total se debe a las diferencias en la fertilidad. La definición de renta diferencial de Ricardo entre dos tierras de diferentes niveles de calidad es la diferencia entre el producto obtenido por el empleo de dos cantidades iguales de capital y de trabajo. Bueno, ahí veis que en ese cuadro 7.1, en ese ejemplo, nos da fácilmente la asignación óptima de los gastos totales entre las diversas clases de tierras. Comprobarlo ahí en el cuadro 7.1. ¿Por qué Ricardo elige el sector de la agricultura? Pues hay que señalar que esta teoría solo explica las rentas agrícolas. Ricardo consideró a la economía en su conjunto como si fuera una sola explotación agrícola gigante. En la teoría clásica de la renta se supone que la tierra no tiene usos alternativos. O se produce grano o se deja en barbecho, que quiere decir tierra sin sembrar o cultivar. La cantidad de tierra utilizada por el sector manufacturero tenía un valor despreciable y no se ofrecía ningún análisis de renta de dicha tierra. Para Ricardo, la agricultura era un caso único por dos razones. Primera razón, los cereales eran componente básico de subsistencia. Y segunda razón, único sector en el que el mismo bien, el trigo, era todo el producto, es decir, era factor de producción, era input y también era producto final. Siguiendo el enfoque clásico del fondo de salarios, adelantos a la mano de obra, si os acordáis, los salarios se producían adelantos de trigo y todos los factores se podían expresar en términos del trigo. El trigo era el producto de la agricultura y el beneficio neto para la agricultura. Podía medirse en términos de trigo restando del producto el valor de los inputs. Producto de trigo de la agricultura menos valor de los inputs igual a beneficio neto o ganancia. Nos daría beneficios y parte de la tierra, además daría renta de la tierra. Tanto Ricardo como Malthus adoptan el mismo tratamiento con sus peculiaridades propias. Ambos atacaron el problema de determinar la distribución del producto total entre salarios y beneficios por un lado y renta por otro. Pero ambos ignoraron al sector manufacturero. Supusieron que sus rentas eran despreciables y se concentraron solo en el sector de la agricultura. Suponían que la tierra se dedicaba a la producción agrícola o no se dedicaba a nada más. El sistema ricardiano tenía entre Ricardo y Malthus eran antagonistas. Ambos fueron antagonistas teóricos opuestos, discrepantes o contrarios. Y Ricardo tuvo una influencia mayor que Malthus en la teoría económica de aquella época. Las posiciones de ambos frente a las leyes de cereales, lo vamos a explicar. En 1813, un comité de la Cámara de los Comunes recomendó no admitir grano cultivado en el extranjero hasta que el grano doméstico alcanzara un precio de 80 chelines por cuarto de centena. El economista político Thomas Malthus creía que sería peligroso para Gran Bretaña depender de grano importado. ¿Por qué? Porque vio un vínculo estrecho entre el nivel general de salarios y el precio de grano. Creía que con la libre importación de grano provocaría reducciones de los precios interiores del cereal. Los bajos precios reducirían los salarios de los trabajadores y los industriales perderían debido a la caída del poder adquisitivo de los terratenientes y agricultores y se precipitaría a una gran depresión. Por eso Malthus argumentó a favor de los altos aranceles de las leyes de granos y su proteccionismo iba a beneficiar a Inglaterra. Creía que con la no importación del grano provocaría aumentos de los precios interiores del cereal, los altos precios elevarían los salarios de los trabajadores. Malthus manifestó que con aranceles más elevados no necesariamente provocarían menores beneficios, porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de los terratenientes y agricultores y se daría un crecimiento económico. David Ricardo, bueno, aquí os he explicado el porqué, y ahora la posición de David Ricardo era librecambista. ¿Por qué? Pues pensaba que las leyes de granos para Ricardo eran inútiles y se debían abolir. Ricardo era librecambista, estaba a favor del libre comercio internacional. ¿Por qué? Porque la ley de granos o restricción de las importaciones de cereales con aranceles significaba un aumento de salarios monetarios y disminución de beneficios generado por el aumento de los costes de producción ante los altos aranceles, acumulándose menor capital y vendría el fin del crecimiento económico. Los altos aranceles provocarían un menor desarrollo. David Ricardo quería un libre comercio exterior de cereales que traería bajada de precios de los granos y bajada de salarios monetarios y traería aumento de beneficios, acumulándose más capital que haría incrementarse el crecimiento económico. Ricardo afirmaba que el libre comercio aumenta el bienestar del ciudadano nativo y extranjero. Ahí tenéis que daros cuenta de las dos posiciones, Malthus proteccionista, Ricardo librecambista. David Ricardo creía en el libre comercio por medio del cual Gran Bretaña podía usar su capital y sus trabajadores, población, como ventaja comparativa. Es uno de los conceptos básicos de Ricardo que fundamentó la teoría del comercio internacional. y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican y que son comparativamente más eficientes que los demás. Son los que producen con un coste relativamente o comparativamente más bajo respecto al resto del mundo y comercializan con ellos. Son los productos con el que el país tiene ventaja comparativa y tenderían a importar los bienes en los que son más ineficientes y que por tanto producen con unos costes relativamente o comparativamente más altos que con el resto del mundo. Incluso si un país es más productivo en todos sus productos que otro país, le interesaría producir siempre aquel en el que comparativamente tiene más productividad y produce con costes relativamente menores, en el que es más eficiente. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de producción de cada país, sino los costes relativos. Según el economista Paul Samuelson, premio Nobel de 1970, la ventaja comparativa se trata del mejor ejemplo de un principio económico innegable, pero contrario a la intuición de las personas inteligentes, sobre todo si son políticos. Comprenden el principio, pero no lo asimilan en sus políticas económicas y no entienden muy bien que con el comercio mutuo ganan todos los países y es mejor comerciar que no comerciar. Los errores de Ricardo en su principio de la ventaja comparativa. Primer error de David Ricardo es que cometió un gran error de explicar el modelo de la ventaja comparativa en términos de teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo considera que el trabajo es el único factor de producción utilizado, algo que es falso, y que es homogéneo, es igualmente también falso. Segundo error de Ricardo, consideró de forma ilógica determinar el valor de un bien atendiendo únicamente a la cantidad de horas de trabajo que incluye la producción de este. Bueno, el economista de la escuela austríaca von Haberer amplió el concepto al explicar la ley de la ventaja comparativa en términos de teoría del coste de oportunidad. Esta afirma que el coste de un bien es la cantidad de producción a la que tenemos que renunciar de un segundo bien para liberar los recursos estrictamente necesarios para producir una unidad adicional del primer bien. Por ejemplo, un país A tiene ventaja comparativa frente a otro país B en la producción de un bien si el coste de oportunidad que tiene para A, la obtención de una unidad de dicho bien, es menor que la que tiene para el país B, sea empresa o individuo. Bueno, o sea que la idea de que tenemos que retener que ventaja comparativa de Ricardo es una idea que todavía rige, ¿eh? Perfeccionada, pero rige todavía. Ya ante la ley de granos, la diferencia de los librecambistas con los proteccionistas radica en que los librecambistas, como Ricardo, reconocían que con la ley de granos se incrementaban los salarios monetarios generados por el aumento de los costes de producción ante los grandes aranceles, implicaba una disminución de los beneficios. Y esto daría un decrecimiento económico, mientras que los proteccionistas, apoyados en la teoría del valor en función a los costes de producción de Smith, manifestaron que tarifas de aranceles más elevadas no necesariamente provocarían menores beneficios, porque los industriales ganarían debido a la elevación del poder adquisitivo de terratenientes y agricultores y se daría el crecimiento económico. Las leyes de cereales se implantaron de 1815 hasta 1846, 31 años de alto proteccionismo británico. ¿La teoría del valor trabajo era empírica o analítica? Vamos a ver. Pocos conceptos erróneos en la historia de la economía se han perpetuado tan extensamente como la teoría del valor trabajo de Ricardo. Es preferible caracterizar a la teoría del valor de Ricardo como una teoría del coste real de la producción, en la que el trabajo es el factor empírico más importante. El problema central planteado por Ricardo era ver cómo se producen los cambios en las proporciones relativas de la renta correspondientes a la tierra, al trabajo y al capital, y los efectos de estos cambios sobre la acumulación de capital, es decir, sobre la inversión, y el crecimiento económico. Toda teoría de la distribución de la renta tiene que descansar en una teoría del valor, y Ricardo modificó la teoría del valor de Adam Smith para su propio uso. Ricardo pensó que con determinadas modificaciones, pues la teoría del valor trabajo le proporcionaría la mejor explicación general de precios relativos y así limitar la teoría del trabajo a una economía primitiva de Smith era innecesario, podía servir para toda la sociedad de la época. Para Ricardo, en la mayoría de los bienes, el valor, como decía Smith, se lo da el trabajo incorporado, teoría del valor trabajo, y puede reproducirse siempre que se trabaje para ello. La relación entre valor y tiempo de trabajo empleado en la producción era una relación directa y simple. La cantidad de trabajo en los bienes determina su valor de cambio. Cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor del bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución de la cantidad de trabajo debe reducir su valor. Ricardo añadió cualificaciones para hacer más realista la teoría. Le añadió pues distinciones, unas apreciaciones. La primera cualificación era que, a diferencia de Smith, Ricardo estableció que el valor depende de la cantidad de trabajo necesario para la producción y no depende de salarios pagados por el trabajo. Además, planteó que un bien adquiere un valor de cambio si tiene un valor de uso, si es útil, aunque el valor en uso, su utilidad, no representa su medida verdadera. El valor de cambio de un bien radica en dos fuentes, la escasez y la cantidad de trabajo, pasado y futuro, incurrido para producirlo. En realidad, al tener un valor de uso, es útil. El valor de cambio de un bien depende de su utilidad o uso, su escasez y de la cantidad de trabajo para producirlo. La segunda cualificación era la primera excepción a la regla anterior, los bienes no reproducibles, que tienen un alto valor de cambio, cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Por ejemplo, una pintura de Renoir u objetos artísticos tienen un valor que es independiente de la cantidad de trabajo para producirlo y varía con la riqueza y las inclinaciones de quienes desean poseerlo. Para Ricardo, estos bienes son una pequeñísima parte de todo el conjunto de bienes del mercado. La tercera cualificación, respecto al papel e importancia del capital, que se trata como trabajo indirecto o incorporado. Ricardo distinguió entre capital fijo y capital circulante. El fijo se consume lentamente, el capital circulante que perece rápidamente y tiene que ser reproducido con frecuencia. Y cuarta calificación sería, según lo expuesto por Adam Smith, las mercancías varían de valor, pero el trabajo no. Ricardo critica esta definición sobre el patrón invariable del trabajo y el valor del trabajo explica también varía. Es entonces que desacredita el trabajo como valor invariable y desarrolla que la única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio recíproco de objetos es la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesitan para adquirirlos. El ejemplo típico de David Ricardo dice que tres personas en primer año, una A emplea 100 hombres en un año para construir una máquina, otra B emplea 100 hombres en un año para construir otra máquina y C utiliza en un año 100 hombres para cultivar maíz. Al final del año, cada una de las máquinas tendrá el mismo valor que el maíz. ¿Por qué? Porque cada una de ellas fue producida con la misma cantidad de trabajo, 100 hombres. En el segundo año, la persona A utiliza la máquina construida y la utiliza con 100 hombres para fabricar paño. La B utiliza su máquina con 100 hombres para fabricar tejidos de algodón y la C con 100 hombres sigue cultivando maíz. Las tres, A, B y C, han empleado la misma cantidad de trabajo, sí, pero los productos de paño y la máquina es el resultado del trabajo de 100 hombres empleados durante 2 años, igual que el fabricante de algodón y su máquina, mientras que el maíz será producido por el trabajo de 100 hombres en 1 año. Consecuencias para Ricardo: si el maíz tiene un valor de 500 libras, la máquina y el paño deben valer 1.000 libras. Y la máquina y los tejidos de algodón debe tener un valor también de 1.000 libras, incluso algo mayor que eso, ya que las utilidades del capital de los manufactureros del primer año han sido agregadas a sus capitales, mientras que las del agricultor han sido gastadas y disfrutadas. Ricardo ilustra claramente que reconoció las dos maneras en las que el capital afecta al valor de los bienes. Primero, el capital utilizado en la producción constituye una adición al valor del producto. Y segundo, el capital empleado por unidad de tiempo tiene que ser compensado al tipo de interés corriente. Ricardo reconoce el tiempo y el trabajo como elementos importantes de valor. Fue una auténtica contribución a la economía, aunque dándole un mayor peso al trabajo. Desde el punto de vista analítico, Ricardo basó el valor en los costes reales del trabajo y del capital. Y desde un punto de vista empírico, Ricardo sostenía que las cantidades relativas de trabajo utilizadas en la producción son los principales determinantes de los valores relativos. Metodológicamente, Ricardo basó sus principios de su sistema con una sola variable dominante, más que un número de variables menores de dudoso efecto, y lo explicitó. Las deficiencias de su teoría del valor de Ricardo. Primera deficiencia es que su tratamiento de las diferencias cualitativas en el trabajo era insatisfactorio. Estimaba que los ajustes salariales se producirían en el mercado, pero variarían muy poco. La segunda diferencia, excluía la renta de los costes, solo podía justificarse si la tierra no tiene usos alternativos. Ricardo lo suponía de modo nada realista. Tercera deficiencia, además, la teoría del valor ricardiana limitaba el papel de la demanda a una clase especial de bienes, los no reproducibles. Cuarta deficiencia, la principal preocupación de Ricardo se centró en definir las razones y fuerzas que causan los cambios de los precios relativos a lo largo del tiempo, pero no las causas que determinaban los precios relativos en un periodo específico a corto plazo. La naturaleza del progreso económico, el estado estacionario de David Ricardo. En el sistema ricardiano, la teoría del valor reducida al nivel de simplificación de lo de la de Ricardo, más la teoría de la renta, da la clave para el problema central de la distribución de la renta. Hoy es necesario relacionar la teoría del valor con la teoría de precios. Ricardo relacionó el precio de mercado con los costes de producción en una empresa marginal que no produce renta de la tierra, que es igual a cero. Ricardo reconocía que no existe una medida de valor perfecta, porque cualquier medida que se eligiera variaría con las fluctuaciones de las tasas de salarios y de los beneficios. Para resolver el problema de la distribución de la renta y de sus variaciones a lo largo del tiempo, Ricardo ideó un artificio, una empresa media en la que tanto la proporción entre el capital de trabajo como la duración del capital son iguales a la del promedio de toda la economía. Veis ahí en los cuadros 7.2 y 7.3 de la página 162 y 163 el proceso de Ricardo. El beneficio total para Ricardo era igual a los ingresos totales por la producción menos gasto circulante, salarios más depreciación, menos gasto de capital fijo, renta de la tierra. Los beneficios de la tierra, número uno, se calculaban como en el cuadro 7.3. Ahí lo podéis observar. Los efectos del crecimiento económico sobre la distribución de la renta ya están claros. El aumento de la producción agrícola lleva a salarios monetarios más elevados, pero sin que varíen los salarios reales. Ricardo, con el principio de la población, suponía que las tasas salariales se mantendrían a los niveles de subsistencia a largo plazo. Y por eso ya viene su famosa teoría del estado estacionario o estancamiento económico. Las tasas salariales altas y el aumento de las rentas agregadas de las diferentes tierras presionarían de dos maneras sobre los beneficios, que los harían disminuir. La tendencia inevitable de los beneficios es ir disminuyendo a medida que aumenta la producción. El beneficio con el tiempo disminuye hasta un mínimo teórico que es cero, y aparece el estado estacionario de Ricardo, en el que ya no habrá acumulación neta, aunque el punto crítico puede estar ligeramente antes de que los beneficios sean igual a cero, antes de que se detuviera el crecimiento y antes de que sea cero, y se detiene en ese momento la inversión o acumulación adicional de capital. Ricardo describió esto como el estado estacionario o paro tecnológico. El proceso económico de Ricardo es una paradoja y el resultado lógico del crecimiento económico es el estancamiento. La teoría distributiva de la renta tiene un sesgo marcadamente pesimista con predicciones de un estado estacionario de estancamiento. Ricardo no tiene en cuenta los avances tecnológicos y acepta el principio de la población. Dice en palabras de Ricardo, tan imposible es para el granjero y el manufacturero vivir sin beneficios como para el obrero hacerlo sin salarios. El motivo de acumular disminuiría con cada disminución de beneficios y cesaría totalmente cuando sus beneficios sean tan bajos que no le permitan una compensación adecuada a sus desvelos y al riesgo con el que necesariamente deben enfrentarse para emplear su capital productivamente. El estado estacionario, en su versión final, aparece del modo siguiente. La tasa media de salario se determina por la proporción entre capital fijo y circulante y la población. Mientras los beneficios son positivos, el stock de capital aumenta, el aumento de la demanda de trabajo incrementa temporalmente la tasa media de salarios monetarios. Pero cuando la tasa de salario se eleva por encima del nivel de subsistencia, entran en juego las delicias de la vida doméstica y la población aumenta. Una población mayor exige una mayor oferta de alimentos, de manera que poniendo barreras a las importaciones, Ricardo estaba en contra, el cultivo debe extenderse a tierras de calidad inferior. A medida que ocurre esto, por la ley de los rendimientos decrecientes, creía inevitablemente que vendría un proceso de elevación de las rentas de la tierra y un incremento de los salarios monetarios de los trabajadores, que irían disminuyendo los márgenes de beneficios, hasta provocar en el último término el fin del crecimiento capitalista y llegaría al estado estacionario o paro tecnológico. Ricardo razonó sobre la base de suponer que los salarios no podían ni debían elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia, según la cual el salario se reduce a lo estrictamente necesario para que permita al obrero solo subsistir y reproducirse. La presión de los precios al alza de los bienes de subsistencia y de los salarios monetarios puede ser restringida y disminuida por las importaciones del exterior obtenidas a costes más bajos. La actitud de Ricardo es ir contra la protección de la agricultura nacional amparada por las leyes de granos. Había críticos de David Ricardo como Malthus y Senior, y también había a favor de la doctrina y el método de David Ricardo, los economistas que estaban a favor, John Ramsay McCullough, James Mill y Thomas de Quincey. Bueno, en contra ya lo he dicho, Thomas Malthus, Samuel Bailey y Nassau Senior, primer profesor de economía política de la Universidad de Oxford. Y ahora vamos a ver la correspondencia entre Ricardo y Malthus. Se conocen en 1811 y no estuvieron de acuerdo en casi nada. Tuvieron una extensa correspondencia de 1811 a 1823. La controversia sobre la ley de los granos de 1815, en el sistema de Ricardo, la renta de la tierra de los terratenientes, como ya vimos, se considera como un pago socialmente innecesario. Cuando aumentan los precios, aumentan los salarios monetarios y las rentas de la tierra, y lo hacen a expensas de disminuir los beneficios. Eso sucedería con las leyes de granos. Ricardo veía los beneficios como el motor que mueve el progreso económico y consideraba a las leyes de grano como una amenaza para el crecimiento económico y argumentaba a favor del libre cambio o libre comercio. Malthus argumentaba que los precios más altos del cereal favorecerían a los trabajadores porque su poder adquisitivo estaba estrechamente vinculado o relacionado al precio del cereal. Aumentarían sus salarios reales. La cuestión fundamental en el debate de la ley de granos, ¿los precios más altos del cereal significaban salarios reales más altos? ¿Sí o no? Ricardo contesta que no, y estaba en contra de las leyes de granos. Malthus, ante la pregunta, contesta que sí, y estaba a favor de la ley de las leyes de granos. Los filósofos preguntan, ¿hay verdades permanentes en la economía? ¿Por qué discrepan los economistas con frecuencia? ¿Y por qué parece que no hay unanimidad en sus opiniones? ¿Por qué parece que dan consejos contradictorios a los responsables políticos de la política económica de un país? El desacuerdo de Ricardo Malthus no se basa en los principios teóricos, sino más bien en sus interpretaciones y en sus métodos y políticas, que dejan espacio para los juicios de valor subjetivos, y eso reduce la frecuencia de la unanimidad en el debate. Podemos afirmar que en general los economistas discrepan, aunque no tanto como se piensa, debido a dos razones fundamentales. Primera razón, discrepan sobre la validez de las distintas teorías positivas o de los distintos modelos económicos adoptados, de las simplificaciones y de los supuestos adoptados en un modelo económico. Y la segunda razón es que los economistas también discrepan como todo el mundo debido a sus diferentes juicios personales de valor sobre lo que es deseable para la sociedad y, por lo tanto, puntos de vista normativos diferentes sobre lo que debe tratar de conseguir las políticas económicas. Es lo que llamamos la economía normativa, la cual prescribe cómo las cosas deberían funcionar y se establecen con juicios de valor. Son inevitable la discrepancia entre los economistas, pues emiten juicios científicos distintos y tienen valores diferentes, aunque en muchos casos los economistas ofrecen una opinión unánime. Se han hecho encuestas sobre asuntos económicos y las conclusiones afirman que el aparente desacuerdo es más aparente que real. Los economistas están muy de acuerdo entre ellos. No hay consenso tan amplio en la opinión pública o entre los políticos. Pero es más probable escuchar noticias de falta de entendimiento entre los economistas que noticias sobre los casos en que hay acuerdo o unanimidad. A veces la economía está vinculada a la política y los grupos de poder desean que alguien diga lo que quieren oír y alientan a aquellos economistas que profesan sus mismos puntos de vista subjetivos, dando más peso a las opiniones de estos que a las opiniones de los demás. Tenerlo esto siempre muy en cuenta, ¿eh? Bueno, el método económico, en el debate de Ricardo y Malthus sobre el valor de cambio, Ricardo trataba los costes de la producción como determinantes del valor, simplificando al máximo, siendo el factor trabajo la variable más significativa. Su sistema era muy abstracto, lógico y teórico. Malthus insistía en introducir el análisis del coste de Ricardo en un marco de demanda y oferta. Estaba en el camino correcto, pero en su época su teoría del valor no se impuso a la de Ricardo. Malthus era muy práctico. Malthus dio dos aspectos en la cuestión del valor. Primero, era una explicación del valor de cambio y segundo, una explicación de la medida del valor. Según Malthus, el principio de oferta y demanda determina lo que Smith llamaba el precio natural, así como el precio de mercado. Definió la demanda como voluntad de comprar con medios de adquisición y a la oferta como la cantidad de mercancías para la venta con el deseo de venderlas. Malthus concluía correctamente que las causas de un aumento del precio eran aumento en el número, en las necesidades y en los medios de que disponen los demandadores o una deficiencia en la oferta. Y las causas que hacen bajar el precio son disminución en el número, en las necesidades y en los medios de que disponen los demandadores o una mayor abundancia en su oferta. Eso está en los principios de Malthus. Ricardo rechazaba esta noción de demanda porque entendía que demanda y oferta eran algo muy diferentes. No entendieron ni Ricardo ni Malthus la diferencia entre una variación de la cantidad demandada, movimiento a lo largo de una curva de demanda, y un cambio de la demanda, un desplazamiento de toda la curva de demanda. El camino tan esencial sobre la noción de curvas de demanda y oferta todavía no se había iniciado en el análisis económico. La teoría del valor de Ricardo era una teoría muy simplificada y a largo plazo, y era la piedra angular en donde descansaba toda la estructura analítica del sistema de Ricardo. Malthus, en sus teorías del valor de cambio, hizo variaciones en la medida del valor, pero no estaba seguro de sus opiniones. Por ello no derrotó a la teoría de valor de Ricardo, que fue reconocida en su época, aunque luego quedó obsoleta, superada y olvidada en la corriente principal de la economía moderna. Bueno, hay un... Sí, reconocido en su época, pero luego fue superado, ¿eh? Pero en su época no había sin igual, ¿eh? Y vamos a ver un pequeño comentario sobre la ley de Say y el subconsumo, debate teoría de los beneficios de Ricardo. Malthus cuestionó también la teoría ricardiana de los beneficios y un supuesto del análisis de Ricardo era que el coste de producción de los alimentos controla los salarios directamente y los beneficios indirectamente a través del efecto sobre los salarios. En el sistema ricardiano, los precios más altos del cereal llevaban salarios monetarios más altos y a unos beneficios decrecientes, y viceversa. Malthus no admitía que los precios más elevados de los cereales fuesen la única o ni siquiera la más importante razón para que disminuyesen los beneficios. Malthus escogió la demanda agregada insuficiente como fuente de debilitamiento de los incentivos para la inversión y como causa de la disminución de los beneficios. Y ahora vamos a ver la ley de Say, la ley de los mercados o ley de Say. Para Malthus, parte de la producción dedicada a las necesidades de la vida crea su propia demanda, mientras que la demanda para aquella parte que se dedica a cosas convenientes y lujosas depende de los hábitos de consumo de elementos no productivos de la sociedad, como los terratenientes, que no gastan siempre toda su renta, como otros grupos de la sociedad, en bienes necesarios de consumo. Es posible que pueda producirse una oferta excesiva de mercancías. Malthus atacaba así la ley de Say, o noción de que en el proceso de producción se genera exactamente la renta necesaria para adquirir la producción obtenida, y que, excepto en el caso de atesoramiento, toda la renta así generada se gastaría para comprar esa producción. La ley de Say, puesta en circulación por el economista francés Jean-Baptiste Say, esta noción clásica fue conocida como ley de los mercados, o ley de Say. Algunos de sus argumentos implicados se encontraban ya en La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Perdón. Sin embargo, puede decirse que Smith no los expuso de forma precisa, ni tampoco llegó a plantear expresamente el argumento central de dicha ley de Say, que afirma y que se resume en la expresión siguiente: la oferta crea su propia demanda, como si el simple acto de ofrecer cualquier bien o servicio en el mercado garantizara la venta del mismo. Esta ley propone que la producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implica una demanda agregada que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen. La ley de Say no dice que los productores puedan arriesgarse a ignorar las preferencias de los consumidores. La idea que trata de transmitir esta ley es que los recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos por falta de demanda agregada. Say establece que los productos, en última instancia, se intercambian por otros productos o los productos se pagan con productos, y enfatiza la idea de que es la producción y no el consumo lo que crea riqueza. Vamos a ver palabras del propio Say, que dice: un producto terminado ofrece desde ese preciso instante un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos, pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos. Son palabras de Say. La ley de Say fue reconocida por la corriente principal de los clásicos, y solo Malthus y Sismondi, luego reivindicados por Keynes, rechazaron la ley de Say, argumentando la posibilidad de ahorro, de atesorar, que podría conducir al subconsumo. Say y otros clásicos respondieron aseverando que el atesoramiento era un fenómeno de importancia marginal. Malthus, por estar en contra de ella, fue un disidente entre los economistas de su época, pero reconocido luego por John Maynard Keynes. En las ideas de Malthus sobre las decisiones de ahorro e inversión y de su propensión óptima a ahorrar, que tanto interesaron a Keynes, Malthus reconocía que los gastos de consumo representan la demanda y que los ahorros representan la demanda potencial a través de la inversión, pero que esta última de ningún modo garantiza una demanda efectiva. La crítica de Malthus a la ley de Say era importante por dos razones. Primera, contenía una teoría de la producción y del empleo que mostraban atributos keynesianos. Y segunda razón, constituía una crítica de la teoría ricardiana del beneficio. Los fallos que tuvo Malthus era que el análisis del ahorro agregado de Malthus nacía analíticamente muerto, porque no especificaba las fuerzas del mercado capaces de mantener la tasa óptima de ahorro, ni analizaba las causas monetarias del exceso de producción. La ley de Say, defendida por Ricardo y todos sus seguidores, se convirtió en la piedra angular de la economía clásica. Y vamos a otra diapositiva, la supremacía de la economía ricardiana. ¿Por qué fue Ricardo el que se impuso en la economía clásica británica? Es curioso que, aunque quede muy poco del análisis de Ricardo en la corriente principal de la economía moderna y quede mucho del análisis de sus críticos, Ricardo y su obra los principios de economía política y tributación, que puede ser una obra motivadora para leer para los alumnos de cuarto, editada en 1817, le estableció como el primer analista económico de su época, y su opinión gozaba de gran autoridad. Tuvo una gran influencia sobre otros autores a lo largo del siglo XIX. Todos los economistas británicos del siglo XIX, desde John Stuart Mill a Alfred Marshall, pagaron tributo a David Ricardo, aunque a la vez rechazaban o modificaban algunas de sus ideas fundamentales. Malthus, teóricamente, que era más impreciso, y eso minaba su efectividad como alternativa de David Ricardo, utilizaba Malthus una lógica impecable para defender su sistema y para destruir argumentos opuestos. Eso dice mucho de la clase de gente que los economistas admiran. El sistema analítico de Ricardo era estrictamente razonado, lógico, analítico, y mostraba una consistencia metodológica no igualada por sus precursores o predecesores o por sus contemporáneos, pero que era fundamental para el desarrollo de una ciencia que estaba naciendo y no estaba todavía consolidada. Y paradojas de la vida, Ricardo criticó, criticó siempre a los terratenientes que dominaban el Parlamento y la vida política, en detrimento de los verdaderos creadores de riqueza, que eran los empresarios capitalistas. Ricardo describió la renta de la tierra como un ingreso parasitario que no contribuía a la producción y que frenaba el crecimiento. Y a pesar de protestar contra las rentas improductivas de los terratenientes, invirtió y colocó la mayor parte de su gran fortuna en la compra de grandes extensiones de tierra. Y se convirtió en terrateniente. Es una de las paradojas de la vida de Ricardo. Y final de la exposición. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana, que será del 28 de octubre al 3 de noviembre, en que otro tutor de Intercampus os dará las lecciones 8 y 9.